Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Semana Santa, sí, sí, pero seguimos en las ondas porque digamos que todas las semanas son educativas. Somos escuela. Para las oyentes y los oyentes de Coleganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Hoy vamos a echar una mirada hacia el pasado, pero también hacia el futuro. Vamos a tener con nosotros a Luz Martínez Ten, que ha sido la promotora de aquel famoso y laureado documental, Las Maestras de la República. Ya de esto hace 3 añitos, pero vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de temas de educación y coeducación. Y, por supuesto, seguimos con nuestras secciones habituales y también, pues, con las informaciones y temas de la semana. Así que vamos a ir ganando tiempo. Damos paso a las informaciones.
Vengo a traer a ustedes una noticia. Vengo a traer a ustedes una noticia. Vengo a traer a ustedes una noticia. Que todos los gallegos son de Galicia.
En Alcalá de Henares. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Arancha Ventura. ¿Qué tal, Arancha?
Hola, buenas tardes a todos.
Pues estamos un poquito solos porque, oye, se ha podido aparcar a la primera, pero pero bueno, tenemos un poco vacío de momento el estudio. No obstante, nuestra invitada estará a punto de llegar perdiéndose por este barrio porque es la primera vez que llega. Pero una vez que se aprende, incluso hay algunos que se quedan a hacer radio. Tú, Arancha, ¿al final te vas a decidir a hacer radio?
Vamos, estamos en ello.
¿Programa, ¿no?, propio de baloncesto y demás?
Bueno, en eso estoy de vacaciones, pero al final en la educación no, porque apasiona tanto que seguimos enganchados.
Genial. Pues vamos a hacer un repasito solo a algunos de los titulares que hemos visto o nos ha llegado tanto de nota, en forma de nota de prensa como titulares de noticias de distintos medios. Vamos incluso al lunes 3 de abril, que ya estuvimos hablando la semana pasada, pero El País hablaba de la inversión pública en la Comunidad de Madrid en educación de adultos. Baja esta un 40% desde 2009.
Sí, es alarmante, porque la educación tiene que ser a lo largo de toda la vida y porque son personas que necesitan oportunidades, ¿no?, todavía, ya no solo por una pasión o por querer ocupar tu tiempo. Y además estamos viendo normativa nueva de educación de adultos que va a pasar por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Aunque nosotros como federación no es nuestro ámbito de actuación, sí que le prestamos atención.
Es además un mandato de Europa y en ese sentido, pues siempre, incluso aquí hemos tenido a algunos CEPAS, Centros de Educación para Adultos, explicando cuáles son las situaciones y cómo los recortes les estaban llevando a casos difíciles de mantener. Pues seguimos con otra información que también apareció el lunes 3 en Europa Press. Educación rechaza implantar en Madrid un calendario escolar con vacaciones cada 2 meses, al estilo de Cantabria.
Nosotros como federación no hemos tenido ningún borrador, esto se ha fraguado en la mesa de los sindicatos. Es algo llamativo porque cuando el año pasado hablábamos de los exámenes de pasar de septiembre a junio, nos dijeron, bueno, vamos a esperar que haya consenso, vamos a trabajar un año, haremos debate, y de repente esto nos lo hemos encontrado encima de la mesa. Hay dos posturas distintas, la que representa la consejería y la que representa los sindicatos, que no se pueden juntar las dos, o sea, no son complementarias. Nosotros veremos lo que se nos plantea en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y ya estamos trabajando en una propuesta, pero desde luego las familias de la Comunidad de Madrid no vamos al calendario cántabro.
Muy bien, parece que esa también ha sido la última respuesta desde Madrid. Vamos, en 20 minutos también ese día se hablaba del ayuntamiento. Carmena aumenta un 50% las becas de comedor para llegar a 10.000 escolares sin recursos.
Sí, al final no hay becas de comedor, sabemos que son precios reducidos y además estas ayudas son necesarias para los que más lo necesitan, ¿no? Y es lo que estamos viendo en estos años, que al final cuando se recorta en atención a la diversidad, se recortan las becas de libros, en comedor, entonces al final las desigualdades no se rompen, sino que se acentúan.
Bueno, esta es una solicitud que nos llega desde la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, Vallecas por la Dignidad de la Escuela Pública. Está en change.org, como queráis.
Sí, piden firmas para que se les apoye. Vallecas es cierto que tenía iniciativas y cuando se plantea desde la regional mandatada por la estatal la convocatoria de huelga, ellos fueron los primeros que dijeron nos unimos, paramos todo lo que teníamos pensado hacer y ya lo haremos más adelante, y esta es una de las iniciativas que habían dejado.
Pues pasamos al martes 4 de abril, nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, apoyando el encierro en el IES Pérez Galdós.
Nosotros estuvimos como federación, tanto dentro como fuera. Dentro estaba José Luis Pazos, el presidente, y fuera estaba Camilo Gené, el vicepresidente. Estuvimos apoyando el encierro, dando pues cobertura a la Asociación de Padres y Madres, porque la verdad se sienten más respaldados cuando estamos por cualquier circunstancia que pueda ocurrir, o porque te sientes más seguro, ¿no?, cuando tienes a tu lado a alguien que va a estar apoyándote y dándote cobertura.
Pues pasamos al miércoles 5 de abril, dimisión, decía Madrid Diario, dimite Belén Aldea, directora del Área Territorial de Educación de Madrid Capital.
Sí, la semana anterior había sido la dirección de Área Este y ha sido Belén Aldea. Ahora lo que tiene es un puesto de reconocido prestigio en el Consejo Escolar del Estado. Y bueno, lo que haya pasado en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid es un ámbito de actuación que hemos coincidido con ella, y otra ha sido su gestión en la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, donde está claro que hace falta otro talante, no podemos ir por esa línea.
En estas zonas se la recuerda por el cierre de la secundaria obligatoria en el IES Rosa Chacel. Sí. Parece que el cierre también del IES Pérez Galdós ha supuesto ya la gota que ha colmado el vaso.
Y la gestión, sobre todo la gestión de cómo se ha llevado.
Pues bueno, cogemos otra noticia de eldiario.es. El gobierno de Cifuentes ha quintuplicado las tasas universitarias a los demandantes de asilo.
¿Cómo lo podemos leer esta noticia?
Pues habla de un 100%.
Habla de los extracomunitarios. Estamos en Europa, puede haber movimientos en Europa. Luego nos quejaremos cuando nuestros estudiantes vayan y les cobren esas tasas tan elevadas, ¿no? Pero bueno, que hay intencionalidad política detrás de esta medida, está claro.
Bueno, vamos a saltarnos el diario Montañez, que hablaba orgulloso de que Madrid quería copiar. Y vamos a la nota de prensa de la Asamblea Informativa sobre la ILP inclusiva que tuvo lugar el pasado 29 de marzo en Aranjuez. Esto está publicado por la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Se están moviendo muchísimo en esta ILP, ¿verdad?
Sí, se están moviendo. Nosotros les estamos dando asesoramiento desde la Federación, como no podía ser de otra manera, porque hay muchas APAs que están en esta iniciativa. Y va modificándose borradores, se van afinando, y en eso estamos, trabajando.
Bueno, pues pasamos al jueves 6 de marzo. La Vanguardia recogía que la Red de Centros de Educación Ambiental cumple 20 años con 5 millones de visitas.
Sí, La Vanguardia la verdad es que sí que hace además eco a las noticias de la Comunidad de Madrid, que para ser un periódico que no es local, sí que hace noticias de educación, y hoy esta vez pues refleja una positiva, ¿no? No siempre lo mal que nos va en Madrid.
Bueno, pues vamos a otra nota de prensa que nos ha llegado de Comisiones Obreras de Enseñanza en torno o respecto al noveno congreso de la Federación de Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras.
Sí, ha terminado el congreso, continúa Isabel Galvín con su ejecutiva y será pues una nueva manera de trabajar, porque ahora ya estás en el inicio, ha terminado un congreso, te has marcado unos objetivos, digamos que puedes unir lo que has dejado pendiente del anterior con lo que tienes ganas de hacer en este, ¿no?
Felicitaciones a Isabel, que ha participado en algunos de nuestros programas. Y bueno, mucha suerte y mucha fuerza. Vamos al viernes 7 de abril, Fuenlabrada Noticias hablaba de que se pide un incremento de la oferta de la FP. en la localidad.
Sí, es continuo en todos los municipios porque la oferta no es suficiente, una oferta que además es demandada. O sea, es que se juntan las dos cosas, ¿no? No sobran plazas de FP en la Comunidad de Madrid. Hacen falta implantación de títulos públicos. Vamos a ver los nuevos que se han aprobado tanto en el Consejo de Gobierno como los que han pasado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y será una realidad si esos títulos se pueden dar en los centros públicos.
Bueno, vamos a... Bueno, incluso del fin de semana, el sábado, Madrid Diario recogía que la comunidad estudia impulsar la asignatura LGTB a partir de septiembre.
Nosotros lo que hemos dicho siempre es que no se parche, que hay que dar una vuelta al currículum de la Comunidad de Madrid, que es demasiado extenso y poco amplio, entonces no te permite profundizar. Hablamos de que es necesario el ajedrez en primaria, una hora más en educación física, pero esto no es un chicle que estira, estira, estira. Entonces sería un buen momento de sentarnos, ver qué hemos hecho con el currículum de primaria y de secundaria, sobre todo el de primaria, que hemos adelantado contenidos, lo que hemos hecho con conocimiento del medio, que al final es una batería de nombres, fechas y sin tener conexión unas cosas con otras. Y adelante, claro que es bueno implantar la asignatura de GTB, ¿cómo que no va a ser bueno?
Bueno, hay bastantes medios conservadores que están haciéndose eco, y más que eco, de esta noticia.
Ya.
Bueno, hablaremos con nuestra invitada, que ya ha llegado al estudio, sobre este tema también, ¿vale? Bueno, pues, Arancha, ahora algunas informaciones que ha enviado la FAPA estos días. Especialmente sabemos que estamos ya en proceso de escolarización y habéis difundido información importante para que las APAs a su vez se muevan.
Sí, sí que le hemos dado información a las APAs a nivel de las subvenciones del Ayuntamiento de la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid, perdón, con sus juntas de distritos.
Sí, hay que decir que el 25 finaliza el plazo para la solicitud de esas subvenciones.
Y la FAPA, la verdad es que lanza muchísima información a las APAs. A veces pensamos que es demasiada, pero la vemos y decimos, es importante que la tengan.
Una campaña de escolarización, pero difusión sobre información del programa de prevención y control del absentismo escolar que se desarrolla en la Ciudad de Madrid.
Sí, en esa comisión de absentismo va a dar reuniones Pilar, la persona de la oficina que lleva mucho tiempo con nosotros, y nos preocupa sobre todo porque se han visto recortes en distritos, en puntos donde el absentismo es muy alto. Por ejemplo, ha desaparecido la figura del policía tutor, no hay orientadores suficientes en los institutos, la figura del trabajador social no está implantada. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, estamos quitando recursos de donde más falta hace.
Bien, y el último tema, tenemos un problema de niveles de sonido. El último tema es saber qué ha pasado con aquella protesta ante las declaraciones, bueno, la publicación de ABC, que la FAPA la semana pasada hablaba de que era incorrecto lo que se había difundido.
Sí, era incorrecto, lo único que al final se mezcló con un cartel que no era, porque se puso uno de Colmenar Viejo y el otro de Collado Villalba, pero lo que sí que podemos decir que no estuvimos ni en Colmenar Viejo en esa mesa, como se ve en el cartel, ni nosotros convocamos a las APAs de Las Rozas en Collado Villalba, y eso además está ratificado por las propias APAs de Las Rozas, del centro donde se hizo la charla, en el Lázaro Cárdenas en Collado Villalba. Y no puede ser, o sea, este acoso y derribo a la FAPA por ser la FAPA, y además difamando, lanzando una información que no es cierta, no es de recibo.
Muy bien, pues esperemos que corrija. Arancha, pese a que estamos en vacaciones, nosotros continuamos y la próxima semana vamos a tener con nosotros a Rosa León, bueno, que vamos a hablar de cocomedores.
Muy bien.
Bueno.
Mañana, 11 de abril, hacemos 40 años como organización.
¿Mañana? Y eso no lo tenía yo en la agenda.
Ah,
ay, pues tengo primicia. Que buscar a toda pastilla un cumpleaños feliz de lo que sea.
Claro, para el lunes que viene, 1977-2017.
Ay, 40 ay, años. Ay. Parece mentira que esté yo aquí con la información.
Y en esos 40 años has estado, Juan. Ha
pues
habido
unos
muchas
pocos.
Personas.
Sí, sí. Hemos compartido muchas horas.
Uniendo.
Muy bien, pues gracias por avisar. Y sí, tenemos que hacer entonces algo muy, muy especial. Un abrazo y buena semana educativa.
Buena semana educativa a vosotros.
Pues teníamos preparada una música que nos iba a llevar al pasado, a un texto, a una canción que había recuperado Federico García Lorca, por lo que mis fuentes me han hecho saber. Y luego hablaremos de este tema, porque como me he quedado un poco así, boca abierta, diciendo, ¿cómo? ¿Qué es el cumpleaños? Y yo sin enterarme, no me han invitado. ¿Qué es esto? Pues sí, vamos a ir preparándonos para una especie de viaje al pasado que nos va a lanzar hacia el futuro, hacia temas de importantes, de actualidad y también de futuro, real futuro. Vamos con una versión de La Tarara. Estamos ya en el tema de la semana. Estamos con nuestra invitada Luz Martínez Ten, retomando una conversación de febrero de 2014. Hola, Luz, gracias por venir esta vez hasta aquí. ¿Qué tal? ¿Has encontrado con facilidad o no esa
puerta
negra?
Es un barrio muy amable, o sea que todo el mundo me ha indicado muy bien, nos conoce mucha gente y no he tenido pérdida.
Pues me alegra un montón porque a veces no es fácil llegar hasta aquí. Eso sí, tampoco es fácil dejarse o irse de aquí porque a mí me pasó y me quedé a hacer estos programas de radio. Luz, hablamos hace ya muchos años de esos 3 años de ese Goya que fue impresionante, espectacular y que todo el mundo de la educación celebró con, bueno, palmas con las orejas. Y sin embargo, eso sigue ahí funcionando. Es una cosa, los documentales no tienen tanta vida.
Bueno, ha sido un viaje increíble en estos 3 años en el que hemos recorrido toda España. Hemos ido a sitios, bueno, que yo no conocía, a aldeas, a pueblos, a cárceles, a escuelas, universidades. Hemos salido del país. El documental se ha visto en América Latina, ha estado en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, y lo han visto miles de personas. Lo más bonito es que esas muchas personas que nos han acompañado han compartido sus recuerdos y su historia. Y esto es lo más increíble de todo. Es una experiencia, yo creo que muy fuera de lo común, porque desde UGT decidimos que el documental se iba a ver en todos los lugares donde hubiera alguien con una pantalla, con un ordenador, y decidimos que fuera un proyecto completamente participativo. Y esto ha facilitado que en sitios muy remotos, pues en un bar, en una casa de pueblo, en un aula, alguien dijera, oye, nos dejáis el documental y venís a hablar de ello. Y con el coche Citroën 3, kilómetros y kilómetros. El otro día fui a una revisión y me decían, ¿pero qué ha hecho usted con este coche en 3 años? De nadie recorre tantos kilómetros. Digo, las maestras de la República, ha sido un viaje increíble.
Pues a propósito, te iba a preguntar qué tal tu madre, porque íbamos a hacer la presentación en la Asociación Vecinal de Manoteras y justo ese día la ingresaban para una operación
de corazón. Y bueno, está estupenda, tiene 89 años, ya ha vuelto a hacer paellas, así no hay quien la pare, y entró en el hospital y le decía al cirujano, le voy a hacer una paella, si salgo de esta bien, que no va a creer. Así que tiene una paella pendiente con el cirujano, afortunadamente muy bien.
Sí. Para que se esmerase el cirujano.
Sí, sí.
Bueno, pues me alegra un montón, la verdad es que aquel día fue muy entrañable y sentimos muchísimo que no pudieras acompañarnos, era más que lógico, pero nos acompañaron por un lado pues Hilda Farfante, que es una de esas protagonistas del documental, que además con una historia tan cargada y con una vitalidad también impresionante, ¿eh? Qué energía, qué generación.
Es una mujer maravillosa, ella fue directora de escuela, hija de maestros asesinados en el comienzo de lo que fue esta terrible guerra, y tardó muchos años en volver a hablar de lo que había sucedido. A mí me impresiona mucho porque en estos años que nos hemos conocido y que hemos viajado mucho juntas, Hilda ha ido hablando de todos sus recuerdos, del trayecto del franquismo, del silencio, de la llegada de sus hijos, y cuenta siempre que hace ya pues 15 años decidió alzar la voz, romper un silencio, ni siquiera sus hijos sabían lo que había pasado con sus abuelos, y desde ese día nunca volvió a callar. Como ella dice, tiene muchos gritos ahí dentro y todavía va a seguir gritando hasta que se haga justicia con las víctimas de este periodo terrible de la historia de España.
Es estremecedor el grito, en el sentido de esa información, de esos sentimientos y de... pero bueno, es que es todo, porque aunque, mira, no estuviste, no pudiste estar en ese encuentro de ese barrio de aquí de Hortaleza, pero vamos a rescatar algún momento en el que...
Sí, pero la gente que vive allí ya, que ya no es nuestro, tenemos que tener todo y tal, pues tenía miedo y entonces decidieron ponerla, pero mira qué suerte, la pusieron en medio del pueblo. Y entonces debe ser el único pueblo de España que en medio del pueblo, que hay una placita allí muy guapa, y en el medio del pueblo pues está la placa de Alejandro Casona, y al lado pusieron una placa de, con el nombre de mis padres, asesinados en el 36, maestros de la República, de lo cual estaba yo muy orgulloso. Pero cuando pusieron la placa, empecé a oír que había otro maestro que también habían asesinado en aquel pueblo. Y entonces, claro, yo dije, ¿cómo es esto? Eso no puede ser. Si hay otro maestro en el pueblo, tiene que estar también allí y tal. Y empecé a averiguar, oye, y en todo el pueblo no lo conocía nadie, porque había que si la familia se había marchado, que sí, que una me dijo, era padrino de mi padre, era bueno. Total que no encontré nada de ese señor, nada más que yo lo oía que lo habían matado en Oviedo junto al rector de la universidad.
Bueno, y nos termina de contar la historia, porque es que además termina encontrando el nombre, termina encontrando la familia y terminan organizando también una incursión extraña a la plaza, de forma, nos contaba, muy simpática. Hay que reconocer que es una mujer que transmite cómo llegan y le cambian la placa y ponen una placa en la que incluyen a este maestro.
Hilda es una mujer excepcional que consigue con una vitalidad y una humanidad llegar al alma y al corazón de todas las personas que le conocemos. La historia de Hilda es la historia de una búsqueda, pero como la de muchísimas familias que en aquella época vieron cómo sus padres, abuelos, maestros, maestras eran arrebatados. El destrozo que hizo el franquismo con la educación española todavía hoy se siente, y la memoria, los recuerdos, las vidas, los nombres de estas personas fabulosas, porque la Segunda República fue el momento más importante de la educación de este país, pues tienen que ser rescatados, y todavía hay mucho silencio en torno a sus vidas y muchas familias que se siguen acercándose y hablando de sus familiares y rindiéndoles unos homenajes muy, muy sentidos, pero que no trascienden a lo público. España es un país extraordinariamente silenciado, ¿no? Porque
en determinados temas.
Claro, porque no han sido los gobiernos, las instituciones, los que han recogido el camino de la memoria, sino que son personas como Hilda, las que están haciendo un viaje muy difícil para devolver lo que ella dice, la dignidad que nunca perdieron, pero que fue arrebatada de sus seres queridos, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención porque, claro, uno tiene determinadas lagunas de desconocimiento. Sabías que, bueno, pues las misiones pedagógicas durante tal, pero no tenía ni idea de realmente la profundidad de aquellos cambios. Y, por ejemplo, en este fragmento en el que Hilda habla de sus padres,
porque, bueno, ya mi padre y mi madre, me parece que eso lo habéis oído en el documental, eran del mismo pueblo y desde que eran pequeñitos que iban a la escuela se hicieron novios y fueron siempre, vivieron juntos, pero mira, ahora están separados y no hay quien les todo el tiempo para poder juntarles. Bien. Esto, bueno, pues mi madre estudió y para su época, ya os he dicho que llegó pues muy alto porque pudo votar, pudo cortarse el pelo, cortarse la falda, casarse con quien le dio la gana, porque a mí no la querían, porque en casa de mi padre, que se era muy, ya sabéis cómo son los pueblos, si tiene más vacas, pues más rico, yo qué sé, y no la querían, que se casara con ella, se casó con quien quiso, y le duró poco, la verdad es que le duró poco, pero llegó a ser directora de la escuela y del pueblo donde trabajaba su marido, y para aquel entonces eso era muy raro, una directora, maestra, que su marido trabajara como, no a las órdenes, pero bueno, en la misma escuela que ella. Esa era mi madre, que con 34 años, pues eso, perdió todo lo que tenía. Y yo, es que fijaros, la de años que han pasado, y yo digo, pero ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Pues no puedo hablar de esto, y encima, en todos los sitios que me llaman, voy. Como si me gustara llorar, o le gustara eso, ¿eh?
Entonces, yo no sé si
lo que te he contado, pero es que hay una historia. Bueno, hay muchas historias.
Hay muchas historias y la verdad es que es incansable. Y fíjate cómo en un momento tan difícil como ese recuerdo, pues es capaz de levantar el ánimo y hacer que toda la gente que estaba abarrotada, afortunadamente, pues estaba abarrotada la sala en la que pudimos ver la proyección y escuchar a Hilda, ¿no?
Bueno, hablé con ella después de la proyección y estaba feliz. Decía que la había recibido con muchísimo cariño y se había sentido muy bien. Lo que ella describe, si te parece, vamos a situar un poco la historia de la mujer y la educación en la Segunda República, porque es realmente muy interesante. Cuando pensamos en hacer este documental, Maestras de la República, ya hablamos la otra vez, mucha gente nos preguntaba por qué maestras y no maestros. Yo quiero recordar que la Segunda República es el momento de nuestra historia donde por primera vez las mujeres vamos a votar, vamos a ser funcionarias prácticamente en toda la administración pública y vamos a ser maestras de maestros, que hasta entonces estaba prohibido. Y fue un momento increíble. Hilda decía, se cortó el pelo. El sentido de cortarse el pelo es algo muy importante, porque las mujeres estaban sujetas a su marido hasta llegar a la República, estaban sujetas a su marido y a una forma de conducta muy estricta. Llevaban unos, a principios del siglo XX, llevaban unos moños, unos sombreros, unos trajes largos, unos corsés, y ya a partir de los años 20 y con la llegada de la República, las mujeres, como dice Carmen Agulló, se cortan el pelo, se cortan las faldas y dejan crecer las ideas. Creo que es una imagen preciosa. En Lavapiés pusimos el documental y una mujer muy mayor, me decía cuando terminó el documental, decía, todo esto es verdad, nos volvimos todas locas, fuimos a la peluquería y nos cortamos el pelo, porque era la libertad. Y esta mujer nos decía que fue una alegría la llegada de la Segunda República impresionante. Para las mujeres españolas, la Segunda República era un cambio como nunca se había visto en 20 siglos antes. Hay que recordar que las mujeres españolas no pudimos estudiar sin permiso hasta 1910, que fue hasta finales del siglo XIX cuando la primera mujer pudo hacer medicina y nunca ejerció de medicina. Los periódicos decían, cuidado que hay un médico con faldas, y nadie iba a su consulta porque todavía no se confiaba en las mujeres. Y en la Segunda República las mujeres vamos a acceder de manera increíble a la universidad, vamos a ser concejalas, vamos a ser directoras de escuela, inspectoras, vamos a ocupar muchos cargos de autoridad, que es lo que dice Hilda, mi madre, directora de un centro donde iba mi padre. Esto era completamente impensable. Entonces, la Segunda República representaba una innovación en todos los procesos de igualdad que era muy poco vista y muy poco aceptada por una parte de la sociedad. Fueron muy pocos años, pero fueron cambios interesantísimos e importantísimos. Las maestras de la República son un ejemplo de mujeres muy valientes, porque como ellas llegaban las últimas, le daban los sitios donde nadie quería ir, y entonces tenían que subirse a un burro. España no era lo que es hoy. Había muchos pueblos donde no había luz ni electricidad, no había luz, no había agua, no había carreteras, y ellas solas, o sea, en aquel tiempo, solas, subirse a un burro, a una carreta, cogerse el colchón, porque donde iban muchas veces no tenían ni cama, y llegar a un sitio donde las mujeres todas vestían igual, con pañoletas negras. Me decía un historiador, España era en blanco y negro, y llegaban las maestras con los labios pintados, con la camisa blanca, con las medias de seda, que eran muy apreciadas, y entonces era como si trajeran la luz y el color. Y las niñas, las mujeres, los hombres se quedaban completamente boquiabiertos. Eran realmente muy valientes y muy innovadoras y muy conscientes del papel que iban a desarrollar. Hay una cosa que se sabe poco y que a mí me parece muy interesante. La historia de las mujeres generalmente es una historia muy invisibilizada. Hasta los años 90 no se empezó a hablar de la historia y del papel de la mujer a lo largo de los siglos. Y una cosa que se cuenta muy poco es que las mujeres no pudimos entrar en la universidad hasta 1910, pero hubo tres profesiones que ya en el siglo XIX íbamos a estudiar de manera formal. Una era el magisterio, el otro la enfermería y las matronas. O sea, estas eran tres como profesiones que se iban a estudiar. Y el magisterio fue una de las primeras, de los primeros trabajos con estudios a los que accedimos a las mujeres. ¿Te puedo contar una anécdota que me hace un...?
Está pensando en los cuidados. Sí, por supuesto. El micro es tuyo.
Vale. Es que esta historia me parece, cuando revisábamos la historia de las maestras y dónde empiezan las primeras maestras, nos encontramos con que las primeras maestras son de Madrid. Carlos III, cuando se encuentra con la chiquillería que hay en las calles, en un Madrid, bueno, pues donde la gente se hacía al pis en las calles, robaban, había muchos niños huérfanos, y empieza a pensar en una ciudadanía dentro del marco de la Ilustración que tenga, bueno, pues unos hábitos, unas actitudes que sean mínimamente civilizadas, crea las primeras escuelas de barrio. Las escuelas de barrio van a ser locales muy pequeñitos, donde un maestro de la Orden de San Nicasio, que se creó en el siglo XVI solo para hombres, solo para maestros, van a enseñar a los niños pues a leer, a escribir, religión y un oficio. ¿Para qué? Y unos mínimos conocimientos de urbanismo, para empezar a construir una ciudadanía que, ¿no?, que forme parte de las ciudades. Y Carlos III piensa en las niñas y dice, bueno, ¿y qué hacemos con las niñas? Porque, claro, en aquel tiempo era inimaginable que una niña aprendiera algo más que sus labores y a ser madre y esposa, que era el destino que tenía. Entonces pensó que a las niñas también podían recibir una educación para ser buenas madres y para ser buenas esposas. Él pensó, si hay una madre en la casa, una madre la ciudad. Y esa madre de la ciudad va a ser la primera maestra. Y por eso hablamos de las maternidades. Cuando hablábamos de escuelas maternales, todo, sí, toda la derivación viene de esta idea de Carlos III, de la madre de la ciudad. ¿A quién buscó? No había mujeres que supieran leer y escribir, ni que tuvieran nobleza, conocimientos. Sí, pero no en las clases, no en las clases más humildes, porque había niñas que estudiaban en los conventos, que tenían institutrices. Sí.
Pues vamos a dejar un segundo, para que podamos meter una cuña, porque a veces también hacemos publicidad, pero en este caso va a ser publicidad, y terminas la anécdota sobre la campaña de matriculación en la escuela pública.
La escuela pública es un servicio educativo de calidad para todas y todos.
Desarrolla proyectos de innovación ofreciendo formación en todas las etapas, con profesionales comprometidos con los alumnos y las familias.
Defiende una escuela abierta, plural y democrática.
Elige la pública.
Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos. Y todas.
Bueno, pues hemos aprovechado esta cuña, es que no hay publicidad, porque aquí no podemos tener publicidad, para presentar, a darle la bienvenida a Lorena Torres, que es compañera de Radio Enlace, que es la responsable ahora del área de mujer, de esta, porque es uno de los puntos fundamentales de esta emisora, y que al mismo tiempo tiene un programa con un nombrecito que mujer tenías que ser. Hola, gracias por venir, Lorena.
Hola, buenas tardes,
Juan. Hola, Lorena.
Hola, buenas tardes, Luz.
Pues, presentación ya hecha. Hemos dejado a toda la audiencia ahí con la anécdota a punto de resolverse. Y te integras, respiras, porque vienes corriendo,
sí, sí,
del trabajo.
Corriendo, corriendo.
Pues, Lorena, estábamos contando el origen de las primeras maestras. Estábamos diciendo que las primeras maestras aparecen en Madrid con Carlos III, que creó las primeras escuelitas de barrio. En concreto, creó 30. Y había escuelitas para niños, que los maestros eran de la Orden de San Nicasio. Y creó las escuelitas para niñas, con una misión. Estas niñas iban a aprender a tejer, porque Carlos III pensó, como estamos empezando a crear, ¿no?, pues toda la industria textil, que en ese momento de tapices, de bordados, de, pues que se había, que se estaba creando en España, pues las niñas pobres tejiendo podrían encontrar un oficio, y las que tenían un poquito de porvenir, pues al lado de la ventana tejiendo podían encontrar un marido. Entonces esto era muy funcional para una cosa o para otra. ¿Qué más pensó Carlos III? Pues que había que enseñar a las niñas a qué, a ser mujeres, o madres y esposas, porque el destino de la mujer era ser monja o ser madre, y no tenía mucho más allá, salvo aquellas que estaban en una situación muy ventajosa. Entonces Carlos III dijo, estas niñas van a aprender higiene, van a aprender a tejer, van a aprender religión, y sobre todo van a ser estas madres estupendas que van a enseñar a los niños cómo comportarse. Pero como no tenía maestras, porque no existían, sí había maestros en las órdenes de San Nicasio, que se crea en el siglo XVI, pues pensó en un modelo de mujer que fuera un ejemplo. ¿Quién era esta mujer? Una viuda, porque las viudas ya habían conocido el calor de la pasión.
Madre mía, este Carlos.
Y entonces, claro, entonces él pensó, pues una viuda, porque ya, bueno, pues sabe lo que son los vicios, la pasión, una viuda respetable, siempre vigilada y controlada por un párroco. Claro. Y esta mujer va a enseñar a tejer, y no hace falta que sepa ni leer ni escribir ni nada, porque se sabe, ¿no?, uh-huh, de memoria la Biblia, y se sabe de memoria lo que tiene que enseñar. Y si alguna niña quiere leer y escribir, se le puede, puso una cláusula dentro de...
¡Qué liberal!
Sí, sí. Alguna niña, si quiere leer y escribir, se le puede enseñar las letras, pero siempre vigilada por un párroco, claro, porque se suponía que las mujeres no teníamos nada que aportar. Solo podíamos repetir las palabras, ¿no?, que había escrito en el marco religioso, y que sobre todo había que enseñarles esto. Y contábamos que Carlos III dijo, una madre la casa, una madre la ciudad, y de ahí la escuela maternal, ¿no? Esta idea de que es la escuela, es un paso intermedio entre lo público y lo privado, porque y ahí las mujeres vamos a tener un papel importante. Estas fueron las primeras maestras, y este oficio fue desarrollándose para las mujeres como una salida laboral muy importante en el siglo XIX, uh-huh, de forma que cuando llega la República ya teníamos una institución libre de enseñanza, mujeres que defendían la coeducación, mujeres que defendían la escuela pública, el laicismo, el bilingüismo, mujeres muy interesantes, y fueron mujeres maestras las que también estuvieron en las Cortes, al frente de las alcaldías, que estuvieron en la defensa del voto femenino, uh-huh, y desempeñaron un papel importantísimo. Por eso cuando llega Franco, dice, aquí hay que poner las cosas en su sitio, devolver a la mujer a la casa, dejarnos de tonterías, uh-huh, y lo que hace es, lo primero que hace es depurar a todo el magisterio. Bueno, es una anécdota un poquito larga, pero a mí me parece que es muy interesante.
Yo he leído hace unos días, además, que para desarrollar una inteligencia y desarrollar la libertad, hay que tener en cuenta el pasado para pensar el futuro como lo queremos. Y este pasado que nos has contado, yo creo que nos va a ayudar más a pensar ese futuro, que es la parte segunda, después de hablar del documental y de lo que ha supuesto las maestras en, bueno, ha sido muy breve, ¿no? Pero en el futuro también con Lorena nos llega la parte de si ese aprendizaje de las maestras que ahora mismo están copando, pues, la mujer, especialmente los espacios de cuidados, que es fundamental, pero es hay toda una progresión que no tiene socialmente todavía en el Estado español, pues, una igualdad plena, que hay diferencias todavía, brechas salariales, que hay, no sé, entramos en esa dinámica de ese análisis desde lo que fue el salto de la República, la democracia, y ahora, pues, lo que es la actualidad y lo que se espera en un futuro.
Muy bien, antes de continuar, os quería decir que el proyecto de las maestras continúa.
Ah, bueno, claro.
Y hay una página que se llama laescueladelarepublica.es, donde podéis ver unidades didácticas, sí, materiales, trabajos.
La he visto.
Y en noviembre, en el Centro Galileo, con el Ayuntamiento de Madrid, vamos a hacer las segundas jornadas de las maestras de la República. En noviembre de este año, tenéis la primicia, porque lo acabamos de firmar. Va a ser en noviembre. septiembre y esperamos que a partir de estas jornadas podamos hacer un segundo documental. O sea, que estamos.
Pues me iba a preguntar, ¿no? Porque bueno, tiene una duración de una hora y media, si no recuerdo mal.
No, 55 minutos.
¿55?
Sí.
Ay, pues, recuerdo mal. Y se queda, pues lógicamente, pues en. Muy cortito, ¿no?
Sí, queremos seguir trabajando y lo queremos hacer como lo hicimos el primero, sin subvenciones, con el cariño de mucha gente, con los testimonios, los materiales y ayuda de muchísimas personas que en estos tres años nos han ido enviando pues sus diarios de sus maestras, fotografías, cartas, entonces a través de la reconstrucción con los investigadores e investigadoras. Queremos hacer una segunda parte y hacerlo con esta modestia y este entusiasmo, pero también con esta verdad y este alma, ¿no?, que tiene el primer documental y que seguimos poniéndole a todo.
¿Habéis hablado con Pilar?
Hemos hablado con Pilar y estamos, bueno, Solano. Tejiendo, sí, estamos tejiendo.
Oh, qué interesante, yo todavía no lo he visto, el documental de Maestros de la República, a ver si tengo la oportunidad de verlo. Y te quería preguntar si en el documental o aparece o tienes constancia de alguna maestra de aquella época que quede viva.
Bueno, la última que conocíamos murió hace poco. Lo que tenemos es el testimonio de bueno, de familiares y también de alumnos y alumnas, que son testimonios muy importantes porque el recuerdo no se ha perdido. Además, es muy importante decir algo que yo creo que es muy esperanzador, que es que durante los 40 años de franquismo hubo un exilio interior. O sea, muchas de estas maestras y maestros tuvieron que exiliar a México, Uruguay, Paraguay, y allí les quieren increíblemente. Otros fueron asesinados, otras fueron terriblemente asesinadas, y las que quedaron aquí sufrieron lo que llaman exilio interior, porque no podían hablar de su profesión y tenían una vocación increíble. Entonces, muchas de estas maestras y también maestros daban clase en su casa, alrededor de la mesa camilla, montaron academias, y algunos con los años, algunas con los años, fueron rehabilitados. Entonces, cuando iban al centro educativo, no podían hablar de sus ideas, ni su método podía trascender. Pero me he encontrado con muchísimos testimonios de personas que al ver el documental te dicen: ahora lo entiendo, yo tenía una maestra republicana, porque te hacía pensar, claro, claro. Y creía en ti, y era diferente a todos los demás. Entonces, durante los 40 años, las ideas no murieron, y su legado no murió. Entonces, lo que es muy bonito es que ese legado no se ha perdido. Cuando llega la época democrática, todo el proceso de renovación pedagógica, que ya se empieza a fraguar en los últimos años de franquismo, aflora, y lo que vienen a decir las nuevas reformas es lo que plantea el gobierno republicano. Entonces, yo creo que es muy esperanzador que, a pesar de las dificultades, del dolor, de lo que fue una represión terrible, la lucha siguió. A mí esto me emociona muchísimo, y su recuerdo sigue vivo.
Estaba pensando ahora en el salto este que has comentado, el salto que llevó a la reforma de la EGB, y que ahora nos lleva a la LONCE, que es anterior a la EGB, ¿no?
Exactamente.
Es curioso cómo sí ha pervivido ahí todo ese movimiento de renovación pedagógica, ese hacer pensar, y sin embargo las políticas educativas actuales nos están echando otra vez a la posguerra.
Ya ves.
Exactamente. O sea, hay que recordar que la educación durante el tiempo del franquismo fue una educación de élite. No todo el mundo podía ir a la escuela. Muchas de las personas que nos han acompañado durante estos tres años nos decían: yo lo que aprendí cuando eran muy mayores fue durante la República, porque después te ponían a trabajar con 12 años. Mi madre estudió hasta los 7 años. Llegó la guerra y ya no pudo seguir estudiando, mundo, porque estudiar era un privilegio para unos pocos. Y si nos damos cuenta, estamos volviendo, porque la República quería una educación universal, una educación donde lo importante fuera la capacidad y donde cada niño y cada niña desarrollara toda su potencialidad. Y ahora nos estamos encontrando que volvemos a esta etapa muy oscura de los 40 años franquistas.
Claro, y ya no solo en el acceso a la educación, que sí, sino también en las asignaturas que se están eliminando, como por ejemplo, ¿no?, el escaso interés que se tiene puesto en la filosofía, en la ética, en todas las asignaturas que tienen que ver con la reflexión, con la capacidad crítica, con la capacidad de cuestionarte lo que tienes, que es un poco lo que no interesa, ¿no? Esta reforma del Alonce es lo que lleva...
Y la ciudadanía.
Eso, la
educación para la
también,
ciudadanía,
también.
Que parece que no es importante. Y sin embargo, pues fíjate qué contradicción. Ahora están planteando meter a final de curso una asignatura LGTB y no sé. ¿Has oído la noticia justo sí. cuando llegabas? A mí me ha sorprendido, no sé.
Es importante.
¿Barniz? ¿O
sí,
votantes? ¿O
bueno,
qué es?
Yo creo que es muy importante educar en la diversidad.
Sin duda.
Sin ninguna duda. Y educar en la igualdad. Y es algo que tendría que estar dentro del currículum de una manera estable y no debería ser una opción de una comunidad autónoma en un momento dado, u opciones extraescolares que nos estamos encontrando mucho. ¿Cuál es el problema? Que realmente el fin de la educación no es formar a personas, sino formar y el mercado, o sea, sí. garantizar que el mercado, o sea, la educación se ha convertido en un bien del mercado.
Totalmente,
o sea,
está a disposición del mercado, sí.
Y con clientes. Mm. Entonces, todo lo contrario a lo que hablábamos del objetivo que era la segunda República, donde la educación iba a ser el pilar de una sociedad democrática, iba a formar a ciudadanas y ciudadanas libres, capaces de escribir la palabra libertad con una tiza. Yo creo que esa imagen es increíble y esto es algo que tristemente, bueno, pues el gobierno actual no quiere.
Estaba ahora mismo pensando en buena parte de todas estas luchas de la educación como elemento de futuro. Un sistema como el que estás describiendo nos lleva a una sociedad de camareros, de servicios de tercer nivel, no de un desarrollo tecnológico, ni humano, ni social. Y en ese sentido, la lucha por la educación sigue siendo una de las prioridades fundamentales para el futuro. Y vuelvo yo con mi insistencia al presente y al futuro.
Vamos a hablar de mujeres, yo creo, ¿no? De
Tenemos dos minutos para ello, porque estamos ya en el filo este terrible, y por eso quiero que hemos hablado de la República, hemos hablado de cómo se ha dado el salto, y me gustaría que desde la reflexión esta sí que vayamos hacia los temas de igualdad, de educación, de coeducación.
Bueno, mira, mi opinión al respecto, no sé si tú la compartes, Luz, es que desde el momento en el que un profesor o una profesora no tiene materias obligatorias y de verdad transversales y profundas en cuestiones de género, de diversidad, o sea, que dentro de lo que se tienen que examinar a la hora de acceder a... O sea, si eso no es obligatorio... No, yo no estoy segura de que todas y todos los que están en profesores y maestras y maestros tengan integrada lo que llamamos la perspectiva de género o las gafas violetas, que eso es súper fundamental a la hora de educar a los niños y niñas que tienen clase, lo que se llama la coeducación. Si eso no se asegura por el sistema, ¿no?, de acceso al puesto de profesor o profesora, me parece como un déficit muy grande de la educación. Y luego lo que acabas de mencionar tú, que dentro del currículo de materias que se tienen que hacer anualmente, pues que no quede sujeto a la elección de una comunidad autónoma, si lo quiere incluir o no, o a una actividad al año de un curso, sino que esté como metido transversalmente en todas las asignaturas o que exista una asignatura específica, ¿no?, de estos temas.
Una batalla que llevamos años afrontando y que es muy difícil de introducir. La ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres del 2007 proponía la formación inicial y continua del profesorado, como tú dices, la revisión del currículum y además el análisis de los libros de textos, contenidos, lenguaje, para crear una educación que fuera diversa e inclusiva. inclusiva, porque cuando hablamos de coeducación e igualdad, estamos hablando de muchas cosas, estamos abriendo la puerta a la diversidad y a la realidad de cada alumno y de cada alumna. Esto es fundamental. ¿Qué pasa? Pues que tristemente confundimos lo que son creencias, muchas veces religiosas, con derechos. Entonces, se plantea, la escuela no tiene que formar en ciertas ideologías, no, es que estamos hablando de derechos
y de justicia social.
Y estamos hablando de algo que está en el marco constitucional, de derechos humanos y dentro del marco de la Unión Europea. Otra cosa son las creencias privadas de cada uno y de cada una. Entonces, yo creo que aquí hay una confusión y una barrera muy compleja. ¿Cuáles son las consecuencias de no revisar? Pues voy a poner un ejemplo que es muy práctico. Yo estoy en UGT, estamos trabajando con la brecha salarial y el inicio de la brecha salarial se encuentra en la escuela. Porque en el momento en que las chicas no se sienten tan empoderadas y tan libres en sus opciones, porque estamos socializando de una manera muy estereotipada, ¿no? Lo que te conviene para ser mujer, lo que te conviene para ser hombre, las chicas suelen elegir aquellas carreras que están más feminizadas, que se pagan peor, que son más precarias y que tienen más problemas. Incluso aquellas chicas que logran llegar a la universidad, hacer un doctorado y son muy brillantes porque sacamos mejores notas que los chicos, lo sentimos, abandonamos menos el espacio escolar que los chicos y seguimos más adelante, pues cuando llegan a doctorado se produce una quiebra. Y entonces, en este escalón donde tú tienes que poner en marcha tus habilidades y tu confianza, las chicas nos retiramos. Entonces hay menos directoras, menos mujeres que optan a procesos de investigación, o sea, y todo esto empieza ya en el centro educativo, y la brecha salarial empieza ahí. Ahí empieza esto, y también empieza el problema de la corresponsabilidad, porque si no enseñamos en el sistema educativo, bueno, a relaciones de igualdad, donde tú además compartas la parte de la privada, okay, es muy difícil, y también la violencia de género. Así que es muy importante incorporar la igualdad a educación. Perdón, que mis respuestas son muy largas.
Bueno, el tiempo se nos agota. Tenemos la siguiente sección, que está con nosotros Valentín Huerta, que es alumno privilegiado y que va a hacernos su controversia. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Estamos con Lorena y con Luz. ¿Has podido escuchar parte del programa?
He podido escucharlo con muchísima atención.
Pues bueno, Valentín, lo sentimos, pero tenemos ya un minuto escaso para escuchar tu reflexión y despedirnos.
Espero aprovecharlo bien. Digo, mis recuerdos. Tengo una idea confusa de lo que era el colegio en aquella época en el pueblo. Había uno para los que lo podían pagar y otro montado por un cura y atendido por un profesor con muchos alumnos de diferentes edades. Los pequeños nos pasábamos el día haciendo rayas y curvas, tratando de configurar letras. Su tiempo se lo dedicaba a los mayores. La clase de las chicas la daban unas monjitas que les enseñaban a coser, bordar, guisar y ser buenas madres y amas de casa. El resto de asignaturas, matemáticas, geografía, historia, salvo la de algún santo, se quedaban para los chicos, que eran los que las iban a necesitar. A este desmadre le puso fin el programa educativo de la República, y que costó la vida, cárcel y marginación a grandes maestros y maestras. Los que ya tenemos una edad avanzada, aún tenemos una deuda de gratitud con esos maestros y maestras de la República. Así lo manifiesta con infinito orgullo el abuelito Valentín.
Muchísimas gracias, Valentín. Yo creo que este testimonio ilustra un poco lo que ha sido la primera parte del programa. Y tú lo has vivido en primera persona.
Ya lo creo.
Bueno, pues estamos ya al final, es que no nos da para mucho, pero estos micrófonos están siempre abiertos a todo lo que sea educación, y eso es más o menos, lo digo con orgullo, están abiertos al futuro, es lo más importante, ¿no?
Sí.
Bueno, Luz, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Lorena, no sé...
Pues contenta también de estar aquí y compartir estos minutos con vosotros y conocer a Luz.
Pues gracias también por haber entrado. Es importante trabajar toda esta zona, todo el tema de comunicación, de mujer. Y bueno, ya hablaremos para futuros programas.
Perfecto.
Valentín, un abrazo y un beso muy fuerte para Concha.
Gracias. Igualmente para todas las que han participado en este estupendo programa.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.